Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero.
En el mes de marzo todos vivimos una pesadilla. La verdad que no sabíamos lo que estaba pasando, especialmente las personas que se contagiaron del COVID. Fue algo inesperado, una pandemia, no sabíamos de lo que estaban hablando, noticias que iban cayendo con cuentagotas y empezábamos a alarmarnos, nos asustamos, pero los que lo vivieron, vivieron un trago bastante duro. Es el caso de un vecino de Navacerrada, de Ramón Pina, que hoy nos va a hablar de cómo el COVID no consiguió matarlo, pero después quiso quitarle la vida. Ha hecho un libro que se titula Respira, papá, que fue la frase que le dijo su hija durante su estancia en el Hospital Universitario General de Villalba. Estuvo ingresado pues alrededor de un mes, en tres ocasiones. Y hoy tenemos el testimonio de este luchador, de esta persona valiente y de este vecino de nuestra sierra que nos va a hablar de cómo vivió desde dentro la enfermedad y de todas las consecuencias que iba pasando por este contagio por el COVID. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y muchas gracias.
Gracias a ti por venir y por contarnos tu testimonio, porque me parece algo precioso. Bueno, de hecho, ya el periódico ABC, como he comentado al principio del programa, te publicó un artículo porque tú les ibas explicando desde dentro del hospital cómo ibas sintiendo la enfermedad, porque claro, tú en principio, ¿qué síntomas tuviste? ¿Cómo te encontraste y cómo llegas al hospital? ¿Qué te pasó?
A mí me pasó, bueno, la verdad que la palabra es la que tú has dicho, pesadilla. Una pesadilla de despiertos, pero no la mía, sino la de todos, ¿no? Cómo lo vivimos en sociedad todo esto, ¿no? Yo empecé a tener fiebre el día 13 de marzo, una fiebre normal, pero inmediatamente me di cuenta de que evidentemente podía ser parte de lo mismo, ¿no? Marché para Madrid para no comprometer la vida de mi familia, tengo tres hijos, mi mujer, me fui a Madrid y ahí empecé a hacer las llamadas de rigor a los teléfonos de atención para que me dijeran si era COVID o no era COVID, pero era un caos total todo, ¿no? Nadie sabía por dónde venían las circunstancias y bueno, me dijeron que paciencia, calma, paracetamol y adelante, ¿no? Me llamó mi mujer, me dijo cierran el país, así que súbete aquí que te cuidemos. Volví para Navacerrada, me aislé y los síntomas fueron creciendo, ¿no? Más fiebre continua, debilitamiento extremo, pues llegué a perder hasta 14 kilos de un cuerpo de 78, que tampoco es, yo no soy hercúleo, pero bueno, me quedé completamente flaquito, ¿no?
¿En cuánto tiempo?
En una semana, aproximadamente.
¿14 kilos en una semana?
14 kilos en una semana, 10 días, aproximadamente. Wow. A finales de la semana del 20 de marzo, como por ahí más o menos, sentí unas sensaciones que jamás antes había sentido. Y llamé a mi mujer y le dije, creo que me estoy yendo, tranquilamente. Bajamos al hospital.
Todo esto en casa, Ramón.
Todo esto en casa, con la familia allí y, bueno, rezando para que no hubiera un contagio colectivo en la familia, ¿no?
¿Y tú llamaste al 112, supongo, ¿no?
Sí, llamamos al 112 y fue cuando nos dieron un mensaje dramático, ¿no? Nos dijeron literalmente, no van a ir a por usted porque ya no queda nadie. Esa fue la frase, ya no van a ir a por usted porque ya no queda nadie. Si tiene alguien en casa, su mujer o quien sea, que le pueda llevar a un hospital, márchese ahora mismo porque lo suyo es grave. Entonces mi mujer recogió, me trajo hasta el Hospital General de Villalba. Bueno, y el proceso se repitió tres veces, pero bueno, tuve la fortuna de dar con un equipo espectacular que directamente me salvó la vida. Es así, y así se lo reconozco, y este libro quiere ser un homenaje a ellas, ¿no? Fundamentalmente a ellas, porque todo mi salvamento tuvo siempre rostro de mujer, ¿no? Pues, doctoras, auxiliares, enfermeras, bueno, en un nivel de compromiso dentro de esa pesadilla que tú decías, la verdad que ponía la carne de gallina, ¿no?
Claro, cuando tú vas al hospital, Ramón, con ese cuadro, ¿no? Que te encuentras mal, no puedes casi respirar, tienes fiebre, te encuentras con un cansancio extremo.
Sí.
Tú vas tampoco pensando lo que te van a decir después que tienes, porque luego te hacen radiografías, te dicen un poco el diagnóstico y el cuadro que tienes fue bastante grave.
El cuadro fue agravándose, ¿no? De hecho, en la primera vez que bajamos al hospital me derivaron de vuelta para casa porque me dijeron, mira, lo vas a superar porque es fiebre, estás ventilando bien, pero a los pocos días caí en picado con unos dolores pulmonares bestiales y ya fue cuando me llevo otra vez mi mujer y empiezo pues ese itinerario de aproximadamente unas 15 horas en urgencias. Unas urgencias llenísimas de gente, absolutamente en silencio. Donde lo que veíamos eran unas pantallas enormes, con una información en bucle, con imágenes.
Y con poca información en ese momento, claro, en marzo era el principio de la pandemia, no
claro,
tenemos la,
claro.
la información de ahora, ¿no? Ahora es más fácil hablar de ello, pero en ese momento empezar a vivirlo y sufrirlo tuvo que ser muy duro. ¿Tuviste miedo?
Tuve mucho miedo. Yo creo que el miedo es la gran secuela que yo he tenido. Tuve miedo en ese momento, desde luego tuve miedo a morir, tuve miedo a no decirle adiós a mis hijos, recuerdo el segundo ingreso. Cuando entramos, me cogió ya el equipo, entre 6 o 7 personas, me estabilizaron en una pre-UCI y salió la neumóloga, Ingrid, y le dijo a mi mujer, mira, tu marido está gravísimo, marcha para casa y te avisaremos con lo que haya, si sale o si no sale.
¿Y tú escuchaste esa frase?
No, yo ya estaba metido en un box. O sea, yo pedí que saliera.
¿Entubado?
No llegaron a entubarme, estaba en una especie de pre-UCI, me empezaron a meter mucho oxígeno, a pincharme de todo, a meterme, bueno, aquello era como la NASA, pero en el plano médico, ¿no? Y bueno, esta doctora me agarró la mano y me dijo, mira, tienes que serenarte porque solo nos queda la opción de entubarte, sedarte, y ahí perdemos mucho el control. Es verdad que en aquellos momentos, lo que no sabíamos es lo que sabemos ahora, en aquellos momentos de cada 10 personas que entraban a un hospital en la Comunidad de Madrid, 4 no salían. Esa es la estadística de aquellos días. Pero bueno, Ángeles, a veces que dicen los ángeles tienen forma, en este caso de doctoras.
Bueno, tú
de
un cuerpo, a ver, es una persona joven con 48 años, y me estabas diciendo también antes que estabas ahí en urgencias, unas urgencias
en silencio.
Unas urgencias llenas,
sí.
Con pantallas en bucle, nos estabas comentando.
Sí, era todo lo que, la información que teníamos eran reporteros en la puerta de un hospital donde llegaban ambulancias, debajo te pasaban la cifra de fallecidos. Que aquellos días pues fueron los fallecidos límite, ¿no? Pues por encima de 1.000, los no detectados pues 1.500 y tal. Y era todo lo que ibas viendo, ¿no? Y luego ibas viendo la mirada de los ojos de la gente, ¿no? Y me impresionaba mucho cómo lo vivíamos.
Esas miradas
todos.
De pánico, ¿no? De incertidumbre, de dolor.
Y de estar aturdidos. La gente llamaba a sus familias, ¿no? O sea, yo veía a las personas que estaban llamando y estaban despidiéndose. Literal. Hijo, es que no sé qué va a pasar, ¿sabes? Y bueno, y una hora, y otra hora, y otra hora. Y bueno, pues al final yo tuve la suerte de entrar y otros no la tuvieron y otros no tuvieron la suerte de llegar y demás. Me impresionó mucho el día, el primer ingreso que yo tuve, después de 15 horas en las urgencias, me llevaron a la planta, entro en la habitación, había un compañero, me saludó muy cariñoso y lo segundo que me dijo después de buenas tardes, me dijo, mira, me llamo Roberto, entré con mi mujer hace 4 días... Los dos fuimos para una habitación y al día siguiente me dijeron que ella había fallecido. Y ahí estaba el hombre, en una cama, tumbado, postrado. Y dije, joder, además de curarte, tienes que curarte por dentro de este dolor, ¿no? Y yo le dije, mira, pues lo único que puedo hacer es rezar por ti, ¿sabes? Para que esto, no sé, para que no te...
Claro, en ese momento no le salen las ganas de vivir, de luchar. Las personas que tengan fe, pues tú decías, ¿no? Quien crea en Dios, pues también en esos momentos te aferras a,
claro,
a ese tipo de cosas, ¿no?
Te aferras a tus creencias y te aferras a...
A tu familia.
A tu familia.
Que fue lo que te dijo tu hija, porque
sí.
De ahí ha salido el libro que se titula Respira, papá, que tiene una portada que vamos a subir luego a nuestra página web, lagodelasierra.es. Es brutal esta frase, ¿no? Respira, papá. ¿Cómo te lo dijo? ¿En qué momento?
Fue el segundo ingreso ya en planta. Me pasó una cosa que nunca me había pasado y es que me di cuenta que para respirar tenía que hacer el esfuerzo consciente de respirar, porque cuando no lo hacía bajaba muchísimo la saturación y entraba en crisis, ¿no? Y bueno, por las noches a veces intentábamos conectarnos y nos conectábamos por videollamada y tal, y yo trataba de dar la mejor imagen, pero bueno, estabas con los cables del oxígeno, con tal, y Alma es muy muy cuca y me vio pues como estaba, ¿no? Que no estaba bien. Y entonces ya cuando ellos les vi cenar, pues ella se va a despedir, me dice, papi, una cosa. Y le dije, dime, cariño. Y me dijo, no dejes de respirar, papá. Respira, respira, papá. Porque yo les decía que me costaba respirar, ¿no? Y su mensaje fue el de, papi, Aldo. O sea, pelea por respirar.
Supongo, ¿sabes?, que cuando tú escuchas esa frase, aparte de emocionarte, ¿cuántos años tiene tu hija Alma, que está con nosotros aquí, por cierto?
Está aquí, Alma tiene 9 años. Los ha cumplido hace unos días.
Bueno,
sí,
Alma,
sí,
que
sí.
Nos ha dicho, yo no quiero decir nada. Otro día, si quiere que venga a la radio, por lo menos, di hola si quieres. Hola, así, hola.
Hola.
Vale, así se te escucha. Cuando tú escuchas esa frase de tu hija, respira, papá, ¿qué sientes?
Pues sientes que quieres volver a abrazarla. y que quieres volver a verla montar a caballo y que quieres volverla a verla y a bañarte con ella en la piscina.
Y
con
que
ella
luchas
y con
hasta
la...
el final y que hasta vas final, a hacer todo lo posible para estar consciente
posible.
Y que tu cuerpo salga adelante, ¿no?
Todo lo posible.
Esas ganas que uno puede tener.
Efectivamente, y luego...
Con las que tú puedes luchar, ¿no? Está el cuadro clínico, el cuadro médico, interiormente tú tienes ahí...
Claro.
No puedes hacer nada más que los medicamentos que te vayan poniendo y la atención que vayas recibiendo, pero luego ese ánimo extra sí que te lo dio tu hija.
Viene de ellos, los tres
familia.
Niños, María, mi mujer... Y del acompañamiento posterior, porque si lo más delicado es ese momento en el que te tienen que salvar la vida en el límite, y el límite es muy finito, lo más difícil es luego, por eso, recuperar
pues título,
tu propia
¿no?
vida.
Después, exacto.
Recuperarla.
¿Cómo es el momento en el que sales y las secuelas que luego te quedan de coronavirus? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Y cómo ha sido esa progresión y esa recuperación, Ramón?
Bueno, yo ahora me encuentro milagrosamente bien. Fabulosamente
sí,
bien,
estupendo,
clínicamente prácticamente perfecto. Han descartado todo tipo ya de secuelas, de neumonía, o sea, neumológicas, de corazón, de cerebro, de todo tipo lo han descartado. En cuanto a los síntomas, además del agotamiento extremo después de toda la hospitalización, las neumonías y demás, pues olfato, gusto, esas cosas que hemos oído. Luego vino una un poquito más desconocida, que es la caída del cabello, mucha pérdida de pelo... Pero eso luego también paró, dificultad respiratoria, pero es propia de la circunstancia que has pasado. Pero sobre todo, y para mí la más especial de todas...
La psicológica.
El miedo. No le pones nombre al principio, no sabes lo que te pasa. Pero de repente te das cuenta que todo te aturde. Te aturde visualizar tu propia vida en septiembre, llevando a los niños al cole, empezando con tu trabajo y demás.
Una especie de fobia, quizá volver a pasar por lo mismo, a contagiarte, ¿no?
Sí, y no sabes identificar las señales que te está mandando el cuerpo. Tienes un dolor en el pulmón y empiezas a darle vueltas. ¿Habré quedado bien? ¿Habré quedado mal? ¿Qué vendrá después? Porque es algo tan desconocido, sin referentes, sin referencias previas, que estás perdidísimo, ¿no? Entonces levanté la mano, pedí ayuda y por primera vez en mi vida pues fui a ver a una psicóloga. Una psicóloga joven, y yo no fui con más pretensión que contarle lo que me pasaba, que sentía como un estado de alerta, un estado de ansiedad, y empezó a fluir, y me ayudó muchísimo. Y al final me ayudó a recuperar, me di cuenta de que estaba como corriendo detrás de mi vida para intentar subirme, pero no me veía capaz. Y hoy, pues creo que ya he tomado posesión de mi vida, de mi estar en casa, de estar con los míos, de volver a mi trabajo, de volver a mis hobbies y aficiones, de sentir que pasa el día y al final del día he sido capaz, y me han ayudado mucho en eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gente lo haga.
Desde
muy
luego,
importante.
Personas que han pasado como tú esta situación desde dentro, en primera persona, pero esto nos ha afectado a todos. Y te decía algo fuera de antena que yo creo que es vital, ¿no? Igual que cuando uno tiene un dolor, va al médico por cualquier cosa, cualquier revisión, ahora que estamos viendo con el COVID, también una contractura, vamos al fisioterapeuta, quiromasajista, etcétera, etcétera. Yo te decía fuera de antena, tenemos contracturas emocionales muchas veces y hay que descontracturarlas. Y para eso están los profesionales, terapeutas, psicólogos, psicólogas.
Una preciosidad, lo de las contracturas emocionales es una preciosidad. Yo no lo había pensado así, pero es exactamente eso, ¿no? Muchas veces...
Tenemos enredos ahí.
Claro, y pensamos
que
eso no es para mí o eso no me toca. No, sí, claro que te toca. Te van a ayudar a pensar de otra manera, a mover el paradigma, a entender que lo que te ha pasado es duro, pero que tú sigues siendo quien eras. Y que tienes que seguir.
Exacto. En este libro Respira, papá, vamos a encontrar ese relato. Sin más, como tú dices, es mi testimonio, no hay moralejas ni consejos, ni el intento de contarte cómo te puedes preparar para vivir algo así, porque no hay preparación. Y tú has dicho además en tu libro que eres un privilegiado, que puedes contar esta experiencia de un COVID duro, que te ha dejado cicatrices en el alma y que te ha hecho pelear durante meses para recuperar cada palmo de tu propia vida. Eso es un poco el mensaje que quieres trasladar. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, en este momento el libro está en Amazon. Cualquier persona que sea lector habitual y busque en Amazon lo va a encontrar en versión Kindle,
¿sí?,
ebook y en versión papel. Y oye, por esas cosas de la vida, también ahora en Villalba, en la tienda Ilunion del Hospital General de Villalba, pues también hay ejemplares, porque bueno, pues han tenido la gentileza de ya que todo sucedió allí, y bueno, pues también como en ese sentido de homenaje,
esta
y reconocimiento,
vez,
pues de hecho Alma y yo acabamos de pasar por allí y verlo, y está allí expuesto para el que lo quiera comprar.
Un testimonio bonito este. Y queríamos terminar el año, este día 31, haciendo un resumen con tu experiencia. A mí se me pone la carne de gallina de cómo lo has contado, también de esa ilusión y de esas ganas y de esa humildad también con la que lo cuentas, Ramón. Gracias por haber venido y quiero que les laces un mensaje a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Hoy es un día en el que mucha gente se va a juntar, hasta seis, pero quiero decir que va a haber trasiego de gente, de compras. ¿Qué les dirías? Porque esta tercera ola ya está aquí. Los médicos incluso prevén, nos decían ayer algunos especialistas del Hospital Universitario General de Villalba, que va a ser duro enero y febrero. No queremos que los casos sigan subiendo, que esta semana hemos tenido los datos y han subido un poquito también en nuestra comarca. ¿Qué les dirías a las personas, a las familias que nos están escuchando ahora?
Yo les diría que en este año han venido a buscarnos palabras que nos han salvado la vida y que no conocíamos. La palabra mascarilla, la palabra gel, la palabra respirador, anticuerpo. Y que no debemos de quedarnos en esas palabras, debemos de querer buscar las palabras, no las de sobrevivir, sino las que nos hacen vivir y ponerlas en valor, que es la palabra abrazo, sonrisa, familia, pero también la responsabilidad. Y todos somos responsabilidad de la persona, somos responsables de la persona que tenemos al lado. Yo ahora tengo un montonazo de anticuerpos, pero eso no lo sabe quien convive conmigo. No lo sabe quién está conmigo y tampoco sé yo si no puedo contagiar así. Entonces, extrememos, por favor, extrememos mucho esas precauciones, porque hay muchas personas que no vieron lo que pasó. No lo vieron, no tuvieron el infortunio de tener que pasar esas urgencias, de estar hospitalizado, de ver caer a las personas. Si han venido los profesionales del Hospital de Villalba a deciros, tened cuidado, hacedles caso.
A ti te ha cambiado la vida.
A mí me ha cambiado.
La perspectiva, ¿no?
Completamente.
De las prioridades. Entiendo que a todos nos ha pasado, pero a ti mucho más, que lo has vivido tan de cerca.
Te sientes responsable de ser uno más cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, ¿no? Y nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Si yo no tomo distancia, si no tengo cuidado, si no informo cuando tengo un síntoma, si no lo comparto con mi círculo de proximidad, pues no estaré siendo consecuente con lo que hemos vivido, ¿no? Que no podemos olvidarlo. Pero a lo lejos, pensemos en esas palabras que dan la vida, que es... que eso no nos tienen que quitar eso tampoco.
Exacto, y que sigamos con aliento y sigamos respirando, como dice este libro, Respira papá, de Ramón Pina Prieto, vecino de Navacerrada. Javier, Ramón, gracias por haber venido aquí
a
contarnos tu experiencia y a por un 2021 de fuerza y lucha.
Claro que sí, muchas gracias.
Y de mucho amor.
Gracias, igualmente.
A ti, hasta luego.